Muchas gracias. Me siento muy, muy honrado de estar aquí en esta mesa. Gracias por invitarme a escuchar y a estar con ustedes y a compartir hoy. Bueno, frente a la palabra acoso, inmediatamente aparece en mi cuerpo una sensación. El espacio se reduce, la respiración se acorta, el tiempo alcanza menos. De alguna manera, esa sensación se ha instalado en mi cuerpo de forma cotidiana y no necesariamente con un sentimiento de tragedia, y quizás ese sea el problema. Se ha vuelto algo normal, por invisible. Miro el teléfono, paso una imagen, otra, una noticia, una guerra, otra, una actriz que admiro, una publicidad, otra imagen. El dedo sigue. Esto no es nada nuevo, muchos de nosotros conocemos este gesto, pero lo que me inquieta es lo que está haciendo con mi cuerpo este gesto, con mi percepción, con mi incapacidad de permanecer. Acoso es también cercar desde lo invisible, reducir el territorio disponible, no dejar espacio. Entre las cosas que están bajo acoso en este momento, una es nuestra capacidad de estar en un lugar, estar en una conversación, estar frente a una otra persona, la rapidez y el descarte de una estimulación que avanza y avanza, produce una especie de contracción del tiempo y del espacio. El achicamiento nos aísla y nos empobrece. Pienso en el teatro y en el cine, y con bastante pudor en la palabra resistencia. Una obra de teatro rara vez detiene una guerra, una película pocas veces ayuda a devolver un territorio, una función no resucita un muerto, una escena no modifica por sí misma las condiciones materiales de una comunidad. Pero pensar en voz alta con ustedes me ayuda a reencauzar el sentido. ¿Para qué sirve? ¿Para qué ensayar 6 meses? ¿Para qué pedirle a una actriz que vuelva a hacer una escena que todavía no se verifica? Quizá la pequeña resistencia del arte escénico consista en que si el acoso achica, el arte nos hace espacio. Si el mundo acelera, permanecer. Si el mundo descarta, mirar otra vez. Si todo nos pide resolver inmediatamente, soportar durante un rato el no saber. Y si el otro se ha convertido en una categoría, volver a poner un cuerpo enfrente, un cuerpo concreto, que respira, que pesa, que tiene historia, que tiene contradicciones. Un cuerpo que no se puede deslizar con el dedo para que desaparezca. Mi trabajo fundamentalmente con actrices y con actores, me invita a pensar cada vez más que el entrenamiento actoral consiste en reaprender a renovar esa condición de estar. Uno puede pasar horas junto a una otra persona sin haber estado realmente con ella. Es una manera de renunciar a la vida, de renunciar al acto amoroso. El acto de sentarse ya, nada más, no producir, no inventar, no demostrar sensibilidad, no tratar de ser interesante, sentarse, respirar y atender. ¿Qué está pasando? ¿Dónde hay tensión? ¿Qué quiere moverse? ¿Qué se está evitando? ¿Cómo estoy respirando? ¿Qué sonidos hago? ¿Qué está haciendo el otro? Una maestra inglesa de voz llamada Patsy Rothenberg llama segundo círculo a un estado de presencia en el que la energía no se repliega completamente hacia uno mismo ni se impone sobre el mundo, sino que sale y recibe. Voy hacia el mundo y permito que el mundo venga hacia mí. Nos tocamos, nos afectamos. Hacernos cargo de lo que nos pasa estando juntos. Desarrollar la capacidad de escuchar suficientemente bien lo que está sucediendo y decidir implicarme, dejar de estar afuera. Permitir que la experiencia, aún siendo imaginaria, encuentre consecuencias concretas en mi cuerpo. Stanislavski, el director teatral ruso que innovó la actuación occidental con su sistema, heredó del ruso una palabra para describir esa experiencia de presente, peretsivania, que suele traducirse como experiencia vívida, aunque abarca mucho más que eso y es en realidad intraducible, y no designa simplemente sentir emociones, sino que se refiere a una experiencia psicofísica vivida desde adentro, en el presente del trabajo actoral, que dialoga en concreto con el aquí y el ahora y que revela lo más íntimo de mi implicancia, mis temas, mis picazones cognitivas, como dice Didan Weekend. Entonces, actuar empieza a parecerse extrañamente a vivir. No se trata de aprender a actuar, se trata de actuar para aprender a vivir, escribe Alejandro Catalán en su libro Actores Sueltos. Si actuar es entrenar mi capacidad de estar frente al otro y permitir que aquello que hace me afecte, no hay escapatoria. Tengo que quedarme, tengo que hacerme cargo. Ambos deben aceptar que nada les dará más vida que ser el efecto de lo que actúa el otro, dice también Catalán. Ser el efecto de lo que actúa el otro. No hacer mi escena junto a ti, no esperar mi turno para hablar, no ejecutar mi plan mientras tú ejecutas el tuyo, ser efecto tuyo y que tú seas efecto mío. Ahí empieza una escena y quizá también algo parecido a una comunidad. La neurociencia empezó a estudiar con herramientas completamente distintas, algo que el teatro lleva desde hace siglos investigando en los cuerpos. A principios de los 90, en Parma, el equipo de Giacomo Rizzolatti estudiaba la actividad cerebral de los macacos. Encontraron ciertas neuronas que se activaban cuando el animal realizaba una acción, pero que también respondían cuando observaba a otro realizar una acción semejante. Y las llamaron neuronas espejo. Después se acumuló evidencia en seres humanos de un sistema de observación y ejecución de acciones con propiedades semejantes. Quiero ser cuidadoso aquí porque alrededor de las neuronas espejo se ha construido una mitología enorme. No quiero decir que exista una neurona que se active y mágicamente produzca empatía. No quiere decir que si yo te veo sufrir, siento exactamente tu sufrimiento, ni que las neuronas espejo expliquen el amor, la moral o la solidaridad. La discusión científica es mucho más compleja y no sería yo quien para explicarla, pero me interesa rondar la idea por esto que sí sabemos. Cuando observo una acción realizada por otro, mi sistema perceptivo y motor no permanece ajeno a esa acción. La observación moviliza representaciones motoras relacionadas con lo que estoy viendo y esa respuesta depende, además de la acción, de quién la ejecuta, de quién observa y de la relación entre ambos y del contexto. Dicho sin neurología, el cuerpo que mira no está completamente afuera del cuerpo mirado. El espectador se convierte en alguien que también está haciendo algo. No recibe información pasivamente. Está ocurriendo algo en ella, un tránsito corporal. Hace 2 años se publicó un estudio realizado con 121 espectadores a lo largo de 10 funciones de una obra de teatro cardíaco y encontraron que había una sincronización significativamente mayor entre quienes estaban presenciando una misma representación que entre quienes habían asistido a funciones distintas. No quiere decir que literalmente 121 corazones latieran al unísono, pero una experiencia narrativa compartida estaba dejando rastros fisiológicos comunes. Entonces, esa frase que decimos a veces, hoy el público respiraba junto, no es completamente metafórica. Ahora, la calidad de lo que se mira, de la honestidad de esa presencia, es un permiso que trabaja el actor, que trabaja la actriz hasta reconquistarlo, hasta reconquistar el cuerpo libre de nuestros personajes sociales, de nuestras máscaras. A mí hay algo que me conmueve especialmente trabajando con actores y actrices mayores. No siempre pasa, envejecer no garantiza necesariamente esto, pero hay cuerpos que con los años parecen haber renunciado a la necesidad de demostrar. Entre más joven, quizá podría uno caer en la necesidad de querer mostrar que ya entendió que une es lo que no es, o que no es lo que es. Y algunos cuerpos viejos simplemente ceden a su estar. Miran, respiran, y con una valerosa sencillez, como dice la actriz Emma Deeb, permiten que se transparente su vida. No la explican, sino al contrario, dejan de explicarse. La historia está ahí, la herida, el deseo, sus contradicciones, miedos, humor, cansancio, todo siendo. Estar o no estar, hacerse cargo o no hacerse cargo, aprender a hacer para poder finalmente dejar de hacer, entrenar el cuerpo para que pueda permanecer. Pero hablar del cuerpo que está en escena o frente a la cámara, sin hablar de las condiciones en las que ese cuerpo llegó hasta ahí, se vuelve reduccionista. Ricardo Bartiz, un director argentino, ha pensado la actuación desde la materialidad del ensayo, desde el tiempo y el espacio inscritos en los cuerpos de los actores y las actrices. Podemos estar muy preocupados porque el ensayo sea efectivo, sea artístico, que la grabación sea inspiradora, que olvidamos preguntarnos si la persona con la que estamos creando tiene dinero para pagar el pasaje de regreso a su casa. Eso no está fuera del ensayo. Eso es el ensayo. En México el arte lo financiamos en gran medida los propios artistas, con nuestro tiempo, con otros trabajos, con nuestros recursos, con horas que nadie paga económicamente. Y aquí quiero tener muchísimo cuidado porque no romantizo la precariedad ni creo que trabajar gratis nos haga mejores artistas, pero sí creo en la fuerza contracultural de defender el tiempo que una experiencia necesita, más allá de las condiciones que nos permita tener el sistema. Porque ese tiempo invertido es un servicio social hacia nuestra comunidad. Nos construye. El miedo a aburrir acelera y abrevia todo, dice también Catalán. Eso, no solamente las películas, la vida, los vínculos, todo tiene que demostrar rápidamente que vale la pena. Y el arte necesita otra temporalidad. Necesita extravío, existir en la deriva. Necesita el tiempo para evitar la pregunta, no matarla contestándola con efectividad. Que algo que pensamos que era extraordinario el miércoles nos pueda parecer una estupidez el jueves. Esa defensa del tiempo es un lujo, no en el sentido económico, sino en el sentido del tiempo mismo. 6 meses diciendo, todavía no, esperemos, veamos qué pasa, no sé, probemos. En un sistema que pregunta permanentemente, ¿ya funciona? ¿Ya produce? ¿Cuánto recupera? El ensayo y el cine independiente responden, no sé. Pero no basta con resistir el tiempo productivo. Hay que preguntarnos qué clase de tiempo estamos construyendo juntos. Ann Bogart, directora de teatro norteamericana, dijo durante un ensayo de su compañía que el desafío era crear un modelo de sociedad sin jerarquía de ideas, y relacionó esa posibilidad con encontrar algo que ella llamó espacio espacioso dentro del ensayo. El salón de ensayo como ensayo de una sociedad. No porque dentro de una sala seamos mejores personas, no lo somos. Una sala de ensayos puede reproducir perfectamente el mundo que decidimos cuestionar. Un set puede ser autoritario, clasista, machista, puede ser cruel. Puede haber un director convencido de que su visión artística le concede el derecho de humillar. Puede haber abuso disfrazado de rigor, explotación disfrazada de pasión. La pregunta política de una obra no puede ser solamente de qué habla esa obra, sino cómo la hicimos, quién podía hablar, quién podía decir que no, quién podía equivocarse, quién podía detener el ensayo, quién escuchaba. ¿Quién cobraba? ¿Quién no? ¿Quién cuidaba? ¿Quién era cuidado? ¿Sabíamos algo de las personas con las que llevábamos 6 meses trabajando? Porque una obra sobre la dignidad humana construida mediante la indignidad tiene un problema que ninguna puesta en escena ni ninguna película puede resolver. cuando tuve la posibilidad de hacer cine con la película Todo el Silencio, trabajamos con personas sordas y personas oyentes. Me acuerdo que el primer día de lectura del guión hice énfasis en una frase para que las personas, sobre todo las oyentes, estuviéramos en esa sintonía, y dije, estamos haciendo una película bilingüe. Y de pronto, esta idea y esta realidad concreta nos llevó a replantear la manera de mirar y sobre todo de escuchar. Cosas que un equipo de filmación obviaría en otros sets dejaban de darse por hecho porque teníamos que mirarnos de verdad. Había que encontrar otras maneras de llamarnos, de comunicarnos. Había que asegurarnos de que el mensaje llegara. Hace 2 semanas Marina de Tavira me enseñó que la etimología de éxito se refiere a que el mensaje se ha dado. Había que hacernos cargo de modificar dinámicas para tener éxito en esa interacción. Dejar nuestra prisa, nuestro ego, nuestra comodidad para hacernos entender. Porque estar juntos exigía hacernos cargo de las condiciones que permitieran que el otro estuviera también. Si no estamos todos, no hay posibilidad de construir una realidad sensorial suficientemente concreta para que el cuerpo del espectador se vea inmerso en ella. Pienso en los cuerpos más jóvenes, sobre todo con los que comparto más tiempo en los procesos de acompañamiento de formación actoral, cuerpos que atravesaron la pandemia en su proceso de infancia o de juventud, que son momentos decisivos de su desarrollo y los vivieron encerrados. Cuerpos que encontraron amplitud de espacio gracias a los videojuegos, pero que han tenido poco territorio físico para desplegar juego. Con una conciencia permanente de estar siendo mirados. Y no lo digo desde la nostalgia, cada generación tiene sus problemas y sus potencias. Y ellas entienden cosas que yo no entiendo y les quiero aprender y aprender. Tienen otra relación con el espacio y con el tiempo. Tienen otra relación con la imagen de sí mismos. Descartar 99 selfies antes de decidir, este soy. Y después les pedimos que entren a una clase de actuación y hagan exactamente lo contrario. No controles cómo te ves, no corrijas inmediatamente, no borres, no tengas una respuesta preparada. Déjate mirar mientras todavía no sabes. Y aparece el sentimiento de pena ajena y el pudor y el miedo a resultar ridículo. Y lo entiendo. Y me pregunto cómo nos hacemos cargo de estos cuerpos. ¿Qué mundo los produjo? Y la acción generosa de realmente escucharlos, no con condescendencia. ¿Qué están viendo ellos que yo no? ¿Y qué capacidades vale la pena volver a entrenar juntos? La atención, la imaginación, el juego, el silencio, la dimensión, la posibilidad de hacer el ridículo, la capacidad de extraviarse sin sentir inmediatamente que uno ha fracasado, la presencia. Llevamos en el cuerpo nuestra mentira y la del mundo, que la actuación sea el ensayo de nuestra honestidad. Que el mundo entre al ensayo, a la filmación, a la función, no dejarlo en la puerta. Cuestionar el mercado, la necesidad de gustar, liberar el miedo para que se vuelva adrenalina creativa. No escapar del mundo, sino percibir qué ha hecho el mundo con nosotros y ser valientes para decidir qué queremos hacer con eso. Mientras preparo este escrito, pienso también en una colega directora mexicana, Wendy Moira, que estuvo recientemente en Cisjordania poniendo las herramientas que tenía, el teatro, la conversación, haciendo radioteatro, al servicio de lo que pudiera hacerse ahí, la idea de ser y hacerse útil. Esa charla me llevó a conocer el trabajo de Maddy Creek, artista palestino de Gaza. Creek llevaba años trabajando con títeres. Con la guerra perdió el acceso a los materiales con los que normalmente construía sus títeres. Ya no tenía herramientas, ni pinturas, ni electricidad. Los empezó a hacer con latas, con retazos y con pedazos de madera, con basura. Escribió que llegó un momento en que sintió que necesitaba construir al menos un títere para sus hijos y para él mismo, para poder robarle unos momentos al miedo. Cierro comillas. Un títere no resuelve el hambre, un títere no detiene la guerra, pero un títere y un niño que lo mira y que se acerca y que le habla y que se ríe. Él cuenta que cuando aparece el títere, empiezan los murmullos y las risas en el público. Y durante ese pequeño tiempo aparece algo que la guerra no ha conseguido ocupar completamente: juego
y relación. Y ahí aparece una palabra que miedo en medio de la...
gozo. Hacemos teatro, cine, desplegamos actuación, porque también es gozoso. Bailar es gozoso. Hacer sentir a alguien es gozoso. Estar en una escena dolorosa y al mismo tiempo experimentar el placer enorme por estar profundamente conectado con otro ser humano. Cuando el encuentro es verdadero, porque estamos jugando, porque hay otra edad, porque no estamos soles. Celebrar al otro también es hacerse cargo. Celebrar su arte, celebrar su origen, celebrar su historia, validar sus referentes. No darlo por hecho. Que actuemos todos los que queramos actuar, sin que alguien nos dé permiso. Existir porque nos hacemos cargo de vernos de frente y porque nos reunimos para compartirnos. Puede actuar quien tenga un cuerpo. Encontrar y fundar nuestros grupos, escribir nuestras obras, nuestras películas, hacer teatro, cine, juntes, organizarnos, intentarlo, equivocarnos, volver a empezar. Conversar cómo teatramos, cómo filmamos, con los distintos esquemas y las distintas poéticas que nos inventamos. Aprendernos, robarnos cosas, inspirarnos, para que después se cumpla el servicio y que la obra sea del público, que pueda también ser parte de su territorialidad. Llevar nuestro cine mexicano a las escuelas, nuestro teatro, y después platicar, recuperar el derecho de platicar. El acoso es también un mundo que nos pide resolver, pero el arte puede permitirnos permanecer, no quedarnos inmóviles y no resignarnos. Pero para actuar, tengo primero que percibir. Para percibir, tengo que estar. Para estar, tengo que permitir que algo me afecte. Y solo entonces puedo hacerme cargo de mi cuerpo y del otro, de las condiciones en las que estamos juntos. Yo sé que entrenar un cuerpo para prestar atención modifica ese cuerpo. Observo cotidianamente que aprender a mirar a otro modifica una escena. Sé que una actuación está más viva cuando el otro, la otra, realmente puede afectarla. Sé que hacer una obra y una película obliga a un grupo de personas a organizarnos. Que para ensayar hay que construir tiempo. Que para construir tiempo muchas veces hay que pelear contra la velocidad. Sé que cuidar el proceso también es parte de la obra. Sé que el nivel de amor y atención en la mirada del director mejora proporcionalmente la actuación de la actriz o del actor. Sé que jugar produce gozo y que el gozo importa. Y creo que mirar juntos una obra, una película, va a producir una conversación y que una conversación puede hacer que algo que yo daba por hecho deje de parecerme tan obvio. Ensayar, que significa intentar, el espacio donde podemos practicar, el espacio donde practicamos escuchar, donde practicamos disentir, donde practicamos poner límites, practicar cuidarnos, practicar dejarnos afectar, practicar celebrarnos, practicar estar juntos. Quedarnos lo suficiente para que algo de la otra pueda ocurrir en nosotras. Quedarnos aquí y con nuestra presencia ensancharnos. Muchas gracias.